Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga. Privilegiado una vez más, el pastor José Oscar Martínez Rivera de la Iglesia Cristiana Camino Emaús, Defensores de la Fe, de este amado pueblo en Lares. Regocijado, mi amado, no se imaginan la alegría que siento, el privilegio de poder compartir con esta hermosa radio audiencia, gente que hemos, durante estos tiempos que hemos estado aquí, hemos amado y seguimos amando, porque Dios nos lleva a entender unos tiempos maravillosos, una gente que está en el almuerzo ahora, algunos están en la hamaca, algunos están en un lugar en particular, pero lo mejor, mi amado, es que usted está en Radio Grito, el medio que te lleva. Acuérdese, es la mejor AM, es Radio Grito. Estamos a través del 93.3 FM, Instagram y a través de Facebook. Mi amado, nos pueden llamar 897-3889, 897-1200. Oración, saludo, petición. Queremos que haya un Dios accesible. Queremos un Dios interventor. Queremos un Dios transformador. Creemos en una soberanía, creemos en un plan perfecto, creemos un Dios de misericordia, queremos un Dios restaurador, queremos un Dios que cumple su propósito y su designio en tu vida hoy. Simplemente confiar, creer y acercarte al trono de su gracia, que en él hay el oportuno socorro. Así que estamos en un tiempo extraordinario, un tiempo maravilloso, un tiempo en el cual la misericordia de Dios ha sido, como dice su palabra, nuevas son cada mañana. Hoy el Señor nos regaló, te despertó con una esperanza de vida. Y la pregunta, ¿cómo hemos administrado este día? Desde que nos levantamos hasta este momento, ¿qué tiempo de gratitud y adoración al dador de la vida? Tal vez a veces nos levantamos con mucho ajetreo, muchas situaciones que conllevan tiempo, pero el tiempo de nuestro Dios, mi amado, eso no es negociable. El tiempo de nuestro agradecimiento a Dios es primero sobre todo. Qué bueno cuando usted reconoce, cuando usted al levantarse, le da la gratitud y la alabanza y puede reconocer de aquel que tuvo misericordia, de aquel que se acordó de usted y mí, de mi persona, y que hoy su mano se extiende para con usted. Así que, mi amado, le invito que nos mantenga en sintonía, que nos mantenga en oración, como estamos orando por ustedes. Todas esas, cuando ponen peticiones, las llevamos. Tenemos una caja que utilizamos en la iglesia, un cofre donde depositamos todas esas oraciones. Estamos orando y a final de año las llevamos a un lugar y las quemamos porque entendemos que Dios tiene control de todo y que eso está en el trono de su gracia y en su tiempo es perfecto. Creemos en ese Dios maravilloso. Y como siempre le digo, mi amado, cerquitita de usted en la cuadra, en la esquina, hay lugares donde se pregona el Evangelio conforme dice la Sagrada Escritura. Y si usted tiene un lugar, mi amado, qué bueno, le felicito, le exhorto que siga buscando dirección de Dios, que siga buscando de la presencia del Señor, que esté preparado y apercibido, porque nuestro Rey está a las puertas. Tiempo de búsqueda, de adoración, de gratitud, tiempo de reflexionar, de hacer esa introspección y mirarse usted cómo estamos hoy delante de la presencia de nuestro Dios. Importante, mi amado, buscamos lugares, dirección, sabiduría y aguardar en el Señor. Nosotros durante la semana Nos reunimos y queremos compartir lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es ese tiempo que estamos reunidos, congregados, como dice la palabra, entrar por sus atrios con acción de alabanza a nuestro Dios. Los martes estamos en tiempo de oración, de clamor, de intercesión. Luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas y también tenemos nuestra atención a nuestros niños a las 7 y a las 7 y media a nuestros jóvenes. Es decir, que hay una capacitación, hay una búsqueda, hay un tiempo necesario de escudriñar, de orar y aguardar en el Señor en sus promesas. Y en el día de hoy, todos los jueves, tenemos nuestro retiro de oración y ayuno comenzando a las 8 de la mañana, donde se estuvo clamando, orando, testimonios de la grandeza del poder de Dios. Y nuestro hermano Roberto López trajo una excelente exposición de la palabra, compartir ese tiempo necesario. Y mañana a las 7:30 tenemos nuestro culto a cargo de nuestras damas. Es para toda la congregación, mi amado. Usted quiere compartir con nosotros. No es un culto para damas nada más. No, es para todos, toda la iglesia en general. Si usted quiere compartir con nosotros, mi amado, será un privilegio. Y el domingo, estamos tempranito, y a las 10 continuamos adorando, exaltando y glorificando el nombre del Dios de los cielos y de la tierra. Así que, si tiene algún lugar, qué bueno. Si no tiene un lugar, le invitamos, le exhortamos que nos pueda acompañar. Si usted quiere, mi amado, un culto en su hogar o en el sector donde usted vive, anote por ahí mi número de teléfono, 787-222-9906. Una vez más, lo vamos a repetir, 787-222-9906. Si acaso no tuvo la oportunidad, se puede comunicar aquí a la emisora donde Julia o Gilbert, gustosamente le puedo, Michelle, le puede facilitar mi número de teléfono. Y estaremos comunicándole o visitándole conforme al propósito y el plan de Dios en su vida y para hacerle bendición y el privilegio, mi amado, de poder servirle. Estamos viviendo unos tiempos extraordinarios, mi amado, unos tiempos inigualables, pero creemos que todavía hay un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que restaura, un Dios que perdona. Y un Dios que salva a través del hermoso sacrificio que hizo Cristo para que hoy usted y yo tengamos esa oportunidad de reconocer ese momento tan extraordinario del poder de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero agradecer a nuestro hermano Jesús Negrón. Estuvimos en la asamblea la semana pasada. Y estuvimos compartiendo y hablé con mi hermano Jesús y donde gustosamente estuvo compartiendo esa palabra de vida. Y nuestro movimiento pues tiene un presidente nuevo ahora que entró este año, Adrián Rosario. Y confiamos y esperanzado con todo ese equipo que van a estar laborando, que sean dirigidos, capacitados, bajo la sabiduría, la sensibilidad del poder de Dios, para poder entender, mi amado, que no es un nombre, sino es el nombre en el cual reconocemos como institución, nos identificamos Movimiento Defensores de la Fe, pero nuestro sentir es que es Cristo, somos cristocéntricos. Nuestra adoración y nuestra búsqueda está enfatizada en la búsqueda de la intimidad, en cumplir el propósito y el plan perfecto de proclamar, de llevar ese mensaje de esperanza y estar unidos bajo la fe en Él. Porque cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, mi amado, allí no va a haber nombre, solamente el nombre de Jesucristo como el nuestro, el Salvador de nuestras vidas. Así que para nosotros fue esa semana, esos 3 días muy enriquecedor, trabajando con un liderato de pastores, hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor, y fue muy edificante y agradecido a cada uno de ellos y a usted, mi amado, por estar hoy en sintonía con nosotros. Y en esta tarde queremos compartir una porción de la palabra que nos ha inquietado el Señor, el cual está en Ezequías, Isaías 38, que nos lleva a un momento de una situación o evento que llega una persona en el cual el Señor habla, el Señor anuncia, el Señor avisa. ¿Y cómo responde este hombre? ¿Y cuál es la reacción de este hombre? ¿Y cuál es nuestra reacción cuando llegan estos eventos que tal vez humanamente no estamos preparados? No estamos preparados, mi amado, porque estamos dentro de una visión, pero cuando cambia la visión dentro de lo que esperamos, ¿en qué estamos sostenidos? ¿En qué estamos esperanzados? Y vamos a leer la palabra del Señor, los primeros versículos de Isaías capítulo 38. Y dice que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con integridad, íntegro corazón, he aquí hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de tu David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Gracias, 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 oh Rey, gracias, oh Soberano, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por entender, mi Dios, que tu mano no se ha cortado, sino que tú eres un Dios de propósitos inigualables. Y cuando hay un pueblo que se humilla, cuando hay un pueblo que reconoce, cuando hay un pueblo que dobla las rodillas al Dios de los cielos, en medio de los tiempos, tú eres un Dios misericordioso. En el nombre, perdón, de Jesús, amén. Quisiera, mi amado, porque vemos esta porción de la palabra, pero quisiéramos llegar unos versículos antes, unos capítulos atrás, porque este hombre que habla, este rey Ezequías, es un hombre que fue el 13º rey del reino de Judá, del 716 aproximadamente al 687 antes de Cristo, hijo de Acaz y destacado en la Biblia por ser uno de los monarcas más justos y fieles a Dios, similar al rey David. Implementó una reforma, unos cambios religiosos, eliminó la idolatría, restauró el templo de Jerusalén y se enfrentó exitosamente a la invasión asiria. Es decir, que en el tiempo que estuvo este hombre, hubieron unos cambios extraordinarios. Y dentro de esa reforma religiosa que nos habla, dice que habían lugares donde habían unos lugares altos, donde había idolatría, donde aquellos reyes anteriores habían quitado el lugar de Dios, donde este hombre, dirigido bajo la sensibilidad, bajo el compromiso, el entender que hay un solo Dios en el cual usted y yo tenemos que doblar rodillas, no a imágenes, no a ningún otro, sino al Dios de los cielos y la tierra. Este hombre estaba muy centrado, muy claro, que dentro de aquel llamado, de aquel tiempo, él reconocía al Dios de los cielos y la tierra, a pesar de los que habían estado anteriormente que él, habían hecho todo lo contrario. Pero este hombre estuvo dispuesto a limpiar la casa, a restaurar el lugar, a quitar a toda aquella idolatría y poner el lugar que tiene lugar sobre todo, que es el Dios de los cielos y la tierra, el cual hoy nos invita también que usted y yo pongamos a Dios sobre todas las cosas, mi amado, sobre todo al dador de la vida, al creador, al que entregó su vida por ti, por mí, al que perdona nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias y el que nos llena del gozo y la esperanza inigualable en un amor eterno y un pacto inigualable que hoy para ti y para mí es una realidad. Este hombre reabrió el templo de Salomón. Es decir, aquel lugar donde estaba cerrado, no había adoración. Hay tiempos, mi amado, que se han cerrado iglesias, se han cerrado lugares, se han cerrado puertas. Pero hoy el Señor está llamando a hombres y mujeres que se paren en la brecha. Hombres y mujeres que puedan entender los tiempos que estamos viviendo. Hombres y mujeres que entiendan que hay que nuevamente hablar y continuar en el Evangelio de Jesucristo, llevando el verdadero, la verdadera adoración, la verdadera palabra. Es decir, que este hombre abrió aquellos lugares, aquellas puertas que estaban cerradas, aquello que había opacado, que había detenido la visión del pueblo. Y lo que hoy, mi amado, hoy día se ha levantado tanta información, se ha levantado tanta secta, se han levantado hombres con una visión errónea para confundir, para desvirtuar, para opacar, no el Evangelio de Jesucristo, porque no es que lo opaque, para opacar a aquellos hombres que se han levantado para decirle que son unos mentirosos. No, el que lleva la palabra de Dios es honrado y bendecido. Ay de aquellos, mi amado, que se levanten en contra de los pequeñitos que Dios ha levantado para llevar el mensaje del Señor. Hoy hay unas guerras internas, hoy hay unas luchas inigualables, pero hay un Dios que escucha y hace justicia. Hoy se levanta un pueblo como este hombre se levantó, con la sabiduría, la dirección, la comprensión de lo que estaba aconteciendo. Tenemos que, mi amado, buscar el norte. El norte lo es el Dios de los cielos y la tierra. Este hombre reinó durante 29 años, comenzando a los 25 años de edad. Decir que fue contemporáneo con el profeta Isaías, Oseas y Miqueas. Este hombre fue por el rey asirio Senaquerib, alrededor de 701 a.C. Este hombre resistió a la invasión de este rey. Construyó murallas, un famoso túnel de acueductos para asegurar el agua a Jerusalén. Un hombre de visión, escúcheme, amado. Cuando el hombre tiene visión en el poder de Dios, conoce y piensa en el bienestar del pueblo, piensa en la visión futura. No está pensando en lo que va a tener, está pensando que hay una sensibilidad y que hay que cubrir un pueblo. Y qué mejor cuando el pueblo reconoce y se humilla, como ese hombre se humilló y Dios bendice. Dios le dio muchas ideas a este hombre y este hombre las puso a funcionar. También dice que este hombre enfermó. Pero mi amado, esto para que tengo más o menos un preámbulo. En este capítulo 36 nos habla que el rey de Asiria subió contra la ciudad fortificada de Judá y las tomó. Aquel pueblo que fue totalmente invadido, que fue atemorizado, que fue tomado por estos sirios. Es decir que, mi amado, este rey de Asiria, Senaquerib, envía un oficial, Rabsaces, para intimidar a Jerusalén. Cuestionó la fuerza militar y la estrategia de Ezequías. Decir que este hombre puso en poco el poderío militar que tenía este gobierno, este pueblo de Israel. Trató de intimidarlo, trató de menospreciar, trató de decir que Ezequías no tenía nada. ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado en situaciones que mucha gente han cuestionado lo que tú piensas, lo que tú haces? Mucha gente cuestiona de que tú le sirves a un Dios maravilloso e inigualable. ¿Cuánta gente duda de la capacidad de cómo tú has sido bendecido, cómo tú has levantado y te has mantenido en la firmeza de Dios? ¿Cuánta gente han menospreciado y te han señalado y han dicho cosas que no son ciertas para lacerar, destruir, para que tu autoestima se caiga, para que te sientas inferior? Esto no es quién es mayor y quién es menor. Es que tenemos que ser delante del Señor todos iguales. Me lleva a entender que este hombre, bajo estas amenazas, ridiculizó la fe de este hombre, de Ezequías. Rabsaces se burla de la confianza que Ezequías tenía en Jehová. Imagínese, mi amado, ¿Cómo un hombre puede hablar y tratar de menospreciar al Dios de los cielos y la tierra? ¿Cómo un hombre dice que no hay ningún Dios de otras naciones que han podido detener a Siria? ¿Cómo es posible que un hombre hable del poder y la gracia del Dios creador? Este hombre no tuvo en poco lo que era Dios. Este hombre menospreció la grandeza, el poderío, porque es que la ignorancia es atrevida. Y vemos hoy día cómo hay gente que menosprecian y hablan y ridiculizan y tiendan de hablar de Dios sin saber las consecuencias de lo que llevan. Por eso este hombre trata de menospreciar. Tal vez mucha gente han hablado y te han criticado la fe en la cual Dios tú le sirves. Al Dios que tú estás pasando en un proceso, dicen, ¿para qué tú le sirves a ese Dios? Si yo no veo ningún cambio en tu vida, veo situaciones, veo problemas, veo enfermedades, no veo nada. Pero qué bueno que a pesar de que la gente pueda hablar en contra de tu fe, pero tu fe sigue firme en el Dios que nos da la victoria, en el Dios que nos da la esperanza, en el Dios que nos perdona, en el Dios en el cual hay una eternidad. Porque lo que tú y yo estamos viviendo es pasajero, pero lo que Él nos da es eterno, inigualable, y que nadie nos lo puede quitar, porque es un regalo de Dios, porque es una experiencia única, transformadora, porque es la transformación del poder de Dios en el corazón nuestro. Estamos hablando que inclusive, mi amado, este hombre se dirige porque conocía el idioma hebreo y le habló, se atrevió, mi amado, a hablarle al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, tratándolo, mi amado, de que se rindiesen, tratando de ofrecerle promesa de prosperidad si se rendían, buscarlo que se pusieran en contra del rey. Hoy se ha levantado el enemigo para que el pueblo se levante en contra del Dios de los cielos y la tierra. Se ha levantado sectas, hombres con pensamientos totalmente tergiversados. Pero qué bueno cuando hay un pueblo que escucha, que hay un pueblo que escucha la voz del pastor, que hay un pueblo que reconoce la grandeza del poder de Dios, que hay un pueblo que sabe al Dios que le está sirviendo, que hay un pueblo que no dobla las rodillas a los Baales, que hay un pueblo que reconoce al Dios de los cielos y la tierra. Este hombre habló, como diríamos nosotros, se sirvió con la cuchara ancha, pensando que podía persuadir, que podía cambiar. Pero qué bueno cuando el hombre y la mujer de Dios está bajo la confianza, la certeza, la esperanza del Dios de los cielos y la tierra. Dice que la respuesta por orden del rey fue aquel pueblo. Dijeron, no respondan a las ofensas y amenazas de este hombre. ¿Sabe qué, mi amado? Cuando hay un Dios que nos habla, cuando hay un Dios que nos ciñe, cuando hay un Dios que nos fortalece, cuando hay un Dios que nos da paz, podemos contestarle como aquellos jóvenes hebreos. No hay razón por la cual tengamos que contestar, porque el Dios que está con nosotros, pase lo que pase, como quiera le vamos a servir a Él. Esa es la respuesta de la confianza y la seguridad que usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón. La confianza de esa relación perfecta e inigualable que nos lleva a entender la grandeza del poder del amor de Dios en tu vida. Esa provocación, esas provocaciones, mi amado, que a veces tratan de que hables, que critiques, digas algo, para después decir, ¿qué hombre? ¿Y eso qué le sirve a Dios? Y eso, no, mi amado, el hombre sabio, entendido, puede escuchar lo que digan y ser sabio y contestar en el momento oportuno. Hay momentos, como dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Hay momentos que tenemos que hacer el silencio. Hay momentos que llega se estremece todo nuestro ser. Lo que hacemos es vamos delante del trono de la gracia. Vamos donde el Dios de los cielos y la tierra. Vamos donde ese Dios, le decimos, Señor, estamos aquí. Mira mi condición. Hazme justicia. No quiero que mi corazón se dañe. Este hombre habló al pueblo y el pueblo escuchó. Dios habla hoy al pueblo, que escuchemos, que estemos atentos, que no seamos rápidos a contestar. A veces nos apasionamos y decimos cosas, que nos comprometemos a hablar cosas que no tenemos que hablarlas, por el coraje, por la ira, por la humanidad nuestra, que nos comprometen. Pero el hombre sabio y prudente aguarda y espera en Jehová de los cielos y la tierra. Ese informe, mi amado, que recibe Ezequías, los representantes de Ezequías, Eliaquín, Semná y Joá, regresan con vestiduras rasgadas, reflejando la angustia por la blasfemia de Asiria. Es decir, que este capítulo que hablando es la prueba, mi amado, de la intervención divina. Es el capítulo 37. Estamos viendo, mi amado, cómo el ser humano se encuentra, cómo el ser humano hiere, lastima, cómo el ser humano se deleita cuando te ve en sufrimiento, cuando te ve en la agonía, cuando tal vez te ve en la cama, cuando te ve que no tiene los recursos, cuando te encuentras que tal vez está en una situación que no te puedes levantar, pero cuando hay un Dios que tú le puedes orar y el Dios que tú estás orando te escucha. Hoy ese Dios te está escuchando en medio de tu situación. En el capítulo 37 nos narra que ante la amenaza del rey de Asiria hay una milagrosa intervención, mi amado. Tras orar en el templo y consultar a Isaías por la blasfemia de Senaquerib, Dios promete proteger a Jerusalén. Es cuando tú y yo nos humillamos. Es cuando tú y yo dejamos ese orgullo, esa vanagloria y reconocemos al Dios de los cielos y la tierra. Dice que un ángel desvivió, le privó de la vida a 185 mil asirios, forzando que Senaquerib se retirara. ¿Qué es lo que hay, mi amado? Porque hay unos puntos importantes en todo este capítulo 37. Es la humillación y oración. Si mi pueblo se humillare, aleluya. Dice, y Ezequías se vistió de luto y llevó la carta amenazante de Senaquerib ante Dios. Él no fue donde el pueblo. Él se postró y dijo, Señor, estoy aquí. Mira mi aflicción. Mira lo que ha escrito este hombre. Cómo se ha expresado. Delante de ti lo pongo. Delante de ti pongo esto, Señor. Y haz tu justicia. Haz tú conforme al propósito tuyo. Y que toda gloria es tuya. Por eso, mi amado, a veces nos apasionamos. Hay cartas, hay mensajes, hay palabras que son hirientes, que llegan al lastimar, lacerar, provocar en la vida de un pueblo. Pero cuando tú y yo vamos al abrigo del Altísimo, cuando tú y yo levantamos nuestras manos y vamos al Dios de los cielos y la tierra, cuando tú y yo reconocemos la grandeza del poder de Dios, dice que hay una promesa de liberación. Dios defiende a Jerusalén por su propia gloria y por amor a David. Ese Dios, mi amado, en el cual a veces piensa que no es un Dios justo, un Dios que escucha, un Dios que cumple, un Dios que honra, un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios que es verdadero, que en Él no hay sombra de variación. La intervención divina del Dios de los cielos, de aquel ángel que destruyó un ejército inigualable sin que hubiera la intervención humana. Sin que hubiera un hombre que estuviera en un combate. Ese es un Dios inigualable en aquel momento. También, mi amado, como parte de lo que este hombre se atrevió a hablar, Senaquerib, de regreso a Nínive, cuando se fue escuchando, huyendo, dice que quedó en las manos de sus hijos mientras adoraba a su Dios, tal como se había predijo. Hasta los mismos de él se le fueron en contra y le privaron de la vida. Es decir, que la soberanía de Dios sobre las naciones y la importancia de confiar en el tiempo de Dios en medio de la crisis extrema. ¿Dónde está nuestra confianza en medio de nuestras situaciones? ¿Dónde está nuestra confianza en medio del dolor? ¿Dónde está nuestra confianza en medio del luto? ¿Dónde está nuestra confianza en medio de la escasez? ¿Dónde la incertidumbre? ¿Dónde tal vez el trabajo se está escaseando? ¿Dónde están habiendo un montón de cambios y todo? Pero el Dios que tú y yo le servimos es un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios inigualable. Le puse por tema, Dios cambia todo. Claro que sí. Dios cambia el tiempo difícil. Dios cambia el momento inigualable. Dios enjuga tus lágrimas. Dios te consuela. Su palabra te ayuda, te sustenta. Es el Dios que cuando te humilla y vas delante de Él, reconoce. Es un Dios misericordioso. Un Dios que está atento en medio de tu caminar. Te invito a que escuches esta alabanza. Nos puede llamar al 897-3889. 897-1200. No sé cuál es tu batalla. No sé cuál es el evento que estás pasando. No sé la vivencia que estás en este momento. Pero yo sí te puedo decir que el Dios que estuvo con Ezequías es el mismo Dios que está contigo con el poder y la gracia inigualable. Y que hoy su Espíritu Santo quiere obrar en ti. Que hoy quiere consolarte. Que hoy quiere bendecirte. Que hoy quiere darte las fuerzas necesarias para que camines hacia, para que sigas hacia adelante. Yo sé que a veces es como cuando te encuentras con ese torbellino, te encuentras con ese tsunami que viene a arroparte, pero qué bueno cuando tú cierras tus ojos y levantas tus manos y caes de rodillas al Dios de los cielos y dices, Señor, estoy aquí, porque tú tienes misericordia, pero el hombre no. Escucha mi clamor, escúchame, Señor, porque fuera de ti no hay nada que pueda hacer. Así que escucha esta alabanza y nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Queremos orar por usted, mi amado. Creemos que hay un Dios de sanidad, hay un Dios inigualable, un Dios de propósito. Mi amado, y aunque no me sane, como quiera, le voy a seguir adorando. Así que escucha esta alabanza y continuaremos platicando un poquito más.
Cuando dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive de que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho no se compara con lo que era. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive de
se ha levantado porque dentro de ti hay una gracia y un poder. Porque quieren quitarte de lo que Dios te ha dado. Pero qué bueno cuando tú y yo reconocemos que hay uno que pelea por ti. Esta batalla no es tuya, es de Él. Él la venció. Tú y yo somos más que vencedores. Pero tenemos que mantener la convicción, en la fe, en la certeza, en la confianza de esa relación perfecta e inigualable que Él tiene para contigo en medio de tu batalla. No sé cuál es tu batalla que estás pasando en este momento, como te menciono ahorita. El momento de la aflicción, del dolor, de la soledad, tal vez de las cosas que no esperabas, o dentro de lo que está pasando, porque tal vez estás pasando un momento duro, difícil, ante este conflicto bélico que está en el Medio Oriente. Tienes algún familiar o alguien conocido, un amigo, alguien que está en este proceso. Pero qué bueno que hay un Dios que cubre, que hay un Dios que bendice y que da paz en medio de todo esto. Clamemos, oremos la dirección del Señor. Confiemos, porque nuestro Rey escucha. El Rey de los cielos y la tierra está atento. Y es lo que nos enseña esta palabra, que dice: en aquellos días se enfermó de muerte Ezequías. Ezequías era aquel hombre, como le mencioné, que estableció, que quitó los lugares altos de adoración a los ídolos, que abrió el templo, reabrió el templo de Salomón y promovió la verdadera adoración a Dios. Es decir, que este hombre construyó murallas, un túnel que era necesario para mantener vivo este pueblo, para que entrara el agua y se estuvieran abastecidos. Así que este hombre hizo cosas extraordinarias, pero dirigido bajo el poder de Dios. Y ahora estaba en un momento susceptible. Ahora estaba en su fragilidad. Ahora era el hombre que tenía el poder de gobernar una nación, pero no podía tener el poder sobre su cuerpo, porque algo le había tocado, porque algo le había establecido. Este hombre estaba de cama, estaba débil, estaba frágil. Se sentía que iba a morir. Se sentía que su aliento iba a terminar. Se sentía que sus días estaban por cumplirse. Pero qué bueno cuando llega la palabra de Dios. Y es en los momentos que a veces llega la palabra contraria. Porque tal vez, mi amado, lo mejor que tú esperarías es el milagro, la sanidad, que tú vas al médico y el doctor te evalúa y te analiza y te dice: la operación fue un éxito. Pudimos erradicar, pudimos trabajar este asunto y con el tratamiento vas a seguir hacia adelante, confiamos. Pero ¿qué pasa, mi amado, cuando la noticia es contraria? ¿Qué pasa cuando llega el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa? Aleluya. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es la palabra de lo que estamos esperando, mi amado. Es la respuesta, pero la respuesta no es esa. ¿Sabes? Cuando el médico te hizo, dice: no, esto es lo que hay. Pero cuando él abre y te queda, despierta, te dice: te tengo que decir una noticia. Realmente no era como pensábamos que era. Era mucho peor. No hay oportunidad. ¿Sabe? El diagnóstico o la palabra no es la que tú esperas. Entonces es cuando nos sentimos desboronarnos, nos sentimos caernos emocionalmente, nos deprimimos y ¿qué va a pasar con mi vida? Estoy en un proceso de depresión, de ansiedad, de soledad. ¿Y quién me va a acompañar? Pero mire, mi amado, es que cuando Dios escucha la oración sincera, dice que entonces, dice que Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Este hombre, inigualablemente, escuchó la oración sincera. Este Dios escuchó la oración sincera y pudo cambiar el destino, demostrar compasión incluso ante juicios anunciados. Esa es la soberanía, la misericordia de Dios. Este hombre, cuando le está hablando, prepárate para la muerte, ordena tu casa, implica poner en orden los asuntos espirituales. La pregunta que tengo hoy, te hablo y te digo de lo más profundo de mi corazón, como hablaba con mi esposa hoy en esta mañana, mientras se dirige al trabajo, yo a la congregación: ¿estamos preparados? Nuestros asuntos espirituales están en orden con el Dios de los cielos. ¿Realmente adoramos y amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo? ¿O no amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo? ¿Hacemos la voluntad del Señor o hacemos la nuestra? ¿En qué panorama estamos de nuestra vida? ¿Realmente estamos nuestros asuntos bien con el Señor? Nuestros asuntos familiares, las disputas que hay por herencia, las disputas que hay por una propiedad, las situaciones que han habido por malos entendidos, por una frase o un comentario, por algo que se insinuó, por todas esas cosas, lo cual llama un llamado a la sabiduría, a la responsabilidad. Tú y yo no podemos estar viviendo una vida desenfrenada. Tenemos que analizar, hacer una introspección, cómo estamos viviendo, qué está pasando en nuestras vidas, cómo estamos afectando a otros, cómo nos estamos afectando a nosotros. Eso puede cambiar. Por eso, cuando le dice el Señor, ordena tu casa, la pregunta es, ¿hoy tu casa está ordenada? ¿Tu relación matrimonial está ordenada? ¿Todavía vives bajo coraje, el odio, el rencor, contra el construyendo, contra tu suegro, contra tu abuelo, contra tu papá, contra tu vecino? ¿Todavía hay discordia, mi amado? Es necesario arreglar esos asuntos y es para hoy y es ya. No para mañana, puede ser tarde. Esas situaciones que han hecho y han marcado la vida de generaciones, gente que no se habla, no se busca. Por eso hay que buscar la sabiduría, la dirección de Dios, la responsabilidad. Es la oración de este hombre, mi amado. ¿Cuál es tu oración que vienes al Dios de los cielos? Con el orgullo, como que Dios tiene que sanarte, como que Dios tiene que... No, mi amado, no. Yo veo un hombre que totalmente se postró. Dejó todo orgullo, toda vanagloria. Simplemente le habló y le dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes. Ahora he andado delante de ti en verdad y con integridad de íntegro corazón y he hecho todo lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Señor, yo lo he hecho todo agradable a ti. Yo no he hecho nada que vaya en contra de tu voluntad. Aquel hombre simplemente se desbordó delante del Dios de los cielos y la tierra. No le dijo, mira, yo merezco, no. Simplemente le dijo, yo he tratado en mi vida de honrarte. Y lloró. Porque mi amado, este cuerpo nadie quiere que se deteriore. Yo sé que hay gente ahora mismo que está en unos procesos duros. Donde le han dicho, no hay nada que hacer contigo. Pero yo voy a la realidad, mi amado. Pablo decía, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Nuestra vida no es eterna. Este cuerpo no es eterno. Este cuerpo se deteriora. Pero aunque este cuerpo se deteriore y cambie y ya no sea tan funcional como anteriormente, o tal vez estás en una cama postrado, o tal vez estás en una silla de ruedas, o tienes que usar oxígeno para poder respirar, o necesitas un ventilador para estar ahí. Pero hay algo que es importante, que tienes que tenerlo presente al Dios de los cielos y la tierra. Job pudo decirle al Señor, de oídas te había oído, mas ahora veo quién eres tú. A veces decimos que conocemos a Dios, no lo conocemos, porque su misericordia es más grande que la vida. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para cuestionarle lo que está pasando en mi vida y en mi entorno con mi familia? Porque se me ha olvidado que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor, dejó su gloria, dejó su majestuosidad, dejó todo para ser humillado, menospreciado, molido. Dice que en él había perecer. No era el mismo aquel Cristo que andaba. Era un rostro totalmente destruido. Toda su piel, su espalda, su cabeza, todo, mi amado, irreconocible. ¿Y por qué lo hizo? Por amar a usted, mi amado. Por amor a usted y a mí. No siendo necesario, pero por el amor que tenía a esta hermosa creación que somos usted y yo, vino como un regalo en propiciación de los pecados nuestros. Pero nos olvidamos de eso. Y yo pienso en mí, en el egoísmo mío, de lo que yo merezco. Pero Él no merecía aquello. Pero Él lo hizo porque tiene un plan perfecto para ti hoy. Por eso le dice a Ezequías, arregla tu casa. Y hoy esa palabra me habla a mí y le habla a usted, arregla tu casa hoy. Arregla tus asuntos espirituales, arregla tus asuntos matrimoniales, arregla tus asuntos de diferencias que hay con el jefe tuyo. No sigas con el odio, el rencor, no sigas con esas raíces de amargura, porque no estás en paz. Ya no eres la misma persona. Estás hostil, estás agresivo. Siempre estás pensando que la gente está hablando de ti. No, es tiempo que seas libre en el nombre de Jesús. Es tiempo que cambie tu parecer y pensar. Es tiempo que sientas que tu corazón es sano y las heridas de tu corazón sean sanas. Y esas cargas que llevas durante tantos años sean quitadas y se las entregue al Señor. Y dice, Señor, aquí están mis cargas. Aquí estoy yo. Haz como el alfarero. Hazme de mí una vasija de honra. Límpiame, Señor. ¿Que nos va a doler? Claro que sí. ¿Que nos va a doler? Claro que sí, mi amado. Dice que este hombre, la reacción de llorar y orar, destaca que incluso en la enfermedad terminal, escucha, mi amado, aún en el momento terminal que el médico te dijo no hay nada, ya lo que te quedan son días, son semanas, no sé cuánto ha dicho el médico, pero el que dice la última palabra se llama Jehová de los ejércitos. Y dice, aunque la enfermedad terminal, la confianza en Dios y la petición de misericordia son el camino a seguir. Usted puede dar la gloria al Señor. Es la confianza en ese Dios maravilloso. Es la confianza en nuestro Rey soberano. Es la confianza en ese dador de la vida. Es la confianza, mi amado, cuando podemos ir con esa petición delante de Él, de misericordia. Es el camino que yo tenemos que seguir. Este hombre se sintió devastado, mi amado. Es humano. Ezequiel no era un hombre perfecto, pero estaba buscando esa perfección de agradarle a Dios. Es decir que aquel momento de la crisis no se puso a cuestionarle a Dios ni a pelearle. Y Dios, ¿y por qué no le dio al otro y a mí sí? No. A veces le preguntamos, Señor, ¿por qué permitiste eso? Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero hazme entender tu propósito en mí. Mis fuerzas y mi humanidad no me ayudan, pero dame la fuerza, la paz y la sabiduría para seguir adelante y no caer. Mi amado, son momentos extraordinarios. Nadie quiere que ningún familiar nuestro muera, ni esté postrado en una cama con una condición terminal, verlos poquito a poco que se van deteriorando. Yo no quisiera hacer tanto. Pero hay algo que podemos hacer. Hay algo que podemos cambiar el panorama. Si no has conocido a Cristo, hoy abre tu corazón y dile, Señor, estoy aquí. Yo quiero que tú me hables, que me dirijas, que me perdones, que me restaures, que transforme, que quite este dolor que hay en mi corazón. Y te entrego todo y renuncio a todo lo que ha sido mi pasado. Y que mi presente y mi futuro, todos mis días, sea tu voluntad en mi corazón. Y que tú puedas hacer ese instrumento para pregonar. Usted puede ser ese instrumento para hablar. Usted puede ser ese instrumento para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Donde tal vez una persona que está en una desesperación inigualable. Donde tal vez tiene un hijo que está en una institución carcelaria. Donde la violencia ha sido rampante. Donde tantas situaciones que han llegado. Donde tal vez tiene un hijo que es rebelde. O el esposo o la esposa. Se está hablando de divorcio. Se están hablando de tantas cosas. Que hay una estructura lacerada. Pero hay un Dios que está ahí. Hay un Dios que quiere dirigir tus pasos. ¿Estás preparado, mi amado? ¿Realmente conocemos al Dios que decimos que conocemos, le servimos, le adoramos? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? nosotros no podemos engañar a Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, mi amado, este momento es que Dios actúa en base a la relación con David, el Dios de tu padre, David, lo cual significa que su misericordia es parte de su fidelidad a las promesas de Dios. También destaca el evento que ocurrió, que una amenaza de Asiria, lo que subraya la importancia de Ezequías para la supervivencia de Judá. Ese hombre que se postró y se humilló. Ese hombre que el Dios de los cielos y la tierra dijo, le habla, le dice al profeta, le dice a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. 15 años. 15 años, mi amado. 15 años que este hombre pudo entender que Dios le plació de darle. Tal vez el Señor me diera, no, mi amado, ya se nos dio lo que nos va a dar. Lo que tú y yo tenemos que hacer es que lo que dijo Él, que arreglemos nuestra casa. ¿Está la estructura de tu casa bien? A veces vemos unas casas bonitas, hermosas, qué bien. Bien pintaditas y los patios, es tremendo, hermoso por fuera. Pero por dentro la estructura está destruida. Está acabada. Y así a veces está el ser humano. Nos vemos físicamente bien, exteriormente, pero por dentro, nuestra alma está devastada. Hoy el Señor quiere llamarte, bendecirte, fortalecerte, sanarte, perdonarte y darte el mayor regalo de tu vida, que es la salvación eterna. No sé en qué proceso te encuentras, pero esa enfermedad de Ezequías cambió. Hoy tu proceso puede cambiar si abres tu corazón al Dios de los cielos y la tierra. Hoy tu proceso puede cambiar si ahí donde tú estás te unes conmigo en oración. Y nos ponemos en un sentido, decirle, Señor, estoy aquí. He pasado tiempo extraordinario. He derramado lágrimas. Siento que no tengo consuelo. Consuélame. Sáname. Fortaléceme. Dirige mis pasos. Y que en el tiempo que yo esté aquí, pueda comprender de lo que es tu gracia infinita. Esa gente hermosa que está allá en la fábrica, diferentes lugares, que está con Jesús allá, que ese alcance de Dios sea sobre de ellos. Es la forma del Dios maravilloso que está en la vida de Sixto, que está en la vida de Ramón Nieves, de Yolanda Bagué, de José Torres. Y toda esta gente hermosa que está conectada, que podemos ver, mi amado, que son los tiempos de Dios. Estamos escuchando noticias terribles de lo que está pasando, de lo que se está viviendo. Pero hay un pueblo que hoy levanta una oración. Hay un pueblo que hace un clamor. Hay un pueblo que ora. Yo escuchaba al payaso criollo que estaba en una clínica de planificación familiar. Ustedes son clínicas de aborto. Dice que entraron como 10 personas. Se veía muy bien. Que oremos. Que oremos. Porque están pasando cosas terribles en esos lugares. Para que Dios toque sus corazones. Para que Dios liberte a esas personas. Para que el gobierno tome en acción lo que se supone que se haga y se prohíban esas clínicas de aborto que son planificación familiar. Mi amado, estamos llamados a orar, a clamar. Mientras estamos viviendo dentro de una comodidad, están llevándose situaciones terribles contra la vida del ser humano. Hoy es un llamado a la iglesia del Señor. Hoy es un llamado al pueblo de Dios. Hoy es un llamado a la oración, al clamor, a humillarnos, a presentarnos delante del trono de la gracia de nuestro Dios, sabiendo que los tiempos siguen los tiempos y Dios sigue siendo Dios, no importando tu situación. Así que queremos orar en esta hermosa tarde. Dios eterno y misericordioso, te doy gracias, Padre amado, por la grandeza de tu amor y tu fidelidad, que en esta tarde hoy hacemos un clamor a ti como un Dios soberano, un Dios restaurador, perdonador, un Dios sanador, un Dios de propósito, de un plan perfecto, en el cual hoy, Señor, clamamos tu misericordia y que tu propósito y tu plan perfecto sean nuestras vidas, que sea rompiendo, transformando, dirigiendo, capacitando y haciéndonos sentir la seguridad y la confianza de ese amor eterno. Señor, en tus manos estamos, Padre amado. Confiamos, Señor, de tu intervención en tu tiempo perfecto, que nos lleva a una realidad maravillosa de tu amor eterno. Señor, ¿habrá algo imposible para ti? No, Señor, no hay nada imposible. Por eso, Señor, nos unimos en un sentir, no lo que queremos, sino que tu plan perfecto se cumpla y que traces sobre nosotros y quites y rompa todo aquel diseño o aquella estructura que no está consona con tu plan perfecto y que nos sometamos a tu voluntad. Y que en esta tarde sea una tarde de buenas nuevas, que sea una tarde de sanidad, que sea una tarde de libertad, que sea una tarde de restauración, que sea una tarde, Padre amado, en el cual tú nos llamas a la reconciliación. Que sea una tarde, mi Dios, que nos lleva a una realidad maravillosa. Que sea una tarde, mi Dios, de tu visitación. Que sea una tarde que ordenemos nuestra casa. Esta casa que está aquí. Esta estructura que está en el interior nuestro, que sea organizada, dirigida y llena de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Así, mi amado, para mí ha sido más que un privilegio el poder compartir con ustedes esta hermosa tarde, compartir esta palabra de esperanza y saber que hay un Dios que ahí donde tú estás, Él está ahí. Que esta tarde sea una tarde de bendición, que sea una tarde de paz, de fortaleza, de sanidad, de salvación, de restauración. Que Dios te bendiga, mi amado. No sabemos qué va a acontecer durante el día, pero sabemos que Dios está ahí. Que la paz del Señor sea contigo y que la gracia del Dios Todopoderoso sea contigo hoy y siempre. Amén. Dios te bendiga, mi amado. Y nos veremos, si el Señor lo permite, el próximo jueves. Y mantengámonos en oración, porque la oración es poderosa cuando hay un pueblo que se humilla y se une en el mismo sentir. Amén.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.